El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 1 al 32. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 32, es decir, todo el capítulo 15, porque la temática es la misma en estas tres parábolas que aparecen. Alguien dijo que estas son las, este es uno de los capítulos más hermosos de los evangelios respecto al tema del evangelio como tal, como tema en cuestión, y sobre todas las cosas sobre un tema que vamos a ver hoy del 1 al 10. Vamos a hacer un análisis más detallado, pero es significativo que normalmente no se habla de esto, se habla quizás en términos más de lo que pasa con nosotros como creyentes cuando somos salvos, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, más que con lo que pasa con Dios. Pero aquí habla principalmente de lo que Dios experimenta cuando un alma es salvada. Vamos entonces a Lucas 15, versículos 1 en adelante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo menor estaba en el campo y cuando vino, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, guíanos en esta tarde, que tu nombre sea exaltado, como siempre es el propósito que tenemos de todo corazón, que podamos apuntar a la persona gloriosa de Cristo y poder también empaparnos de la motivación que Él tenía para buscar y salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a poder entender, y no solo entender ni aumentar nuestro bagaje intelectual, sino poder, Padre, actuar en consecuencia imitando a tu Hijo que vino a este mundo para poder sacar de la escoria en la que nos encontrábamos, sacarnos de aquello y darnos un lugar especial en el cielo, en tu presencia para siempre. Guíanos, Señor, por favor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y aplicar adecuadamente tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notan bien, las tres parábolas tienen algunos elementos que son consistentes y que son iguales, es decir, hay una reiteración de los mismos conceptos. Pero hay uno que resalta con colores propios y es el hecho de que todas estas parábolas hablan de que al final, cuando se halla aquello que estaba perdido, primero la oveja perdida, luego la moneda perdida, el dracma era una moneda, y luego el hijo perdido, y podríamos decir mejor los hijos perdidos, porque ambos estaban perdidos. Pues cuando entremos a revisar un poco más en detalle los versículos 11 al 32, nos vamos a dar cuenta de eso. Al hallarlo, hay gozo, hay regocijo. Normalmente, y la mayoría de las veces, al considerar la salvación de los perdidos, el énfasis recae en el gozo de los salvados, porque es una cosa lógica. Obviamente, a una persona que llega a Cristo, que genuinamente ha creído en el Señor, que ha nacido de nuevo, que tiene una experiencia personal con el Salvador, se regocija. Hay una satisfacción maravillosa, yo diría incalculable, porque es lo más maravilloso que puede ocurrirle a una persona. Pero pocas veces pensamos en el otro lado de la medalla, es decir, cuáles son los sentimientos de Dios al respecto. Casi nunca nosotros nos ponemos a pensar en el gozo que tiene aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando una persona se convierte a Cristo. Quizás una de las razones de que nosotros no coloquemos el énfasis en el Señor y en la experiencia y en las emociones que pasan por el corazón de Dios es que nuestra mirada es muy antropocéntrica, nos centramos en nosotros como seres humanos y entonces siempre todo lo vemos desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, cuando un pecador es salvado, y esto es lo que nos va a enseñar el Señor a través de estas tres parábolas, no solo es el salvado el que experimenta ese gozo inefable y glorioso, sino también el Dios que salva, y ese es el énfasis que tenemos acá. Y este parece ser el objetivo de Jesús al enseñar estas tres parábolas del capítulo 15, del versículo 3 hasta el versículo 32, porque el 1 y 2 es el contexto, el 1 y 2 marca la razón por la cual el Señor dio estas parábolas en términos directos en el momento en que las enseñó, en su tiempo, a las personas que estaban presentes. Sin embargo, lo que destaca es esto. Fíjense, capítulo 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ven? ¿Cuánto énfasis hace en el gozo, en el regocijarse? Versículo 9. Y cuando la encuentra, y aquí se refiere a la moneda, al dracma, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Notan cómo el énfasis de estas tres parábolas, diríamos el propósito, el clímax de la parábola como tal, es el gozo. Va, primero, hay algo que se pierde, segundo, hay algo que es encontrado, y una vez que es hallado o encontrado, entonces hay gozo. Pero de parte de quién es el que busca y el que salva. Y eso es lo interesante y lo singular. Una mirada general a estos 32 versículos nos ayudarán a ver cómo las tres historias tienen tres cosas en común. Primero, algo de gran valor para el que busca se ha perdido, la encuentra y se regocija en ello. Eso es lo que acabamos de ver. Segundo, las tres parábolas enseñan algo respecto al pecador perdido. En la de la oveja perdida, el pecador es incauto e incapaz de volver al redil por sí mismo. Hay una incapacidad de la oveja porque no tiene la capacidad de poder volver y volver a su lugar de origen. Es increíble, pero de los animales la oveja es la que tiene menos capacidad en ese sentido. Segundo, digamos la otra parte, es que en la moneda perdida es insensible porque no tiene vida el pecador, porque la moneda perdida es un objeto que no tiene vida y es insensible, obviamente. Pero en el caso de la oveja es sensible, pero no tiene la capacidad de volver. En el caso de la moneda es insensible. Y si lo trasladamos al pecador propiamente tal, es insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. No tiene vida en sí mismo. En el caso del hijo perdido, el pecador es rebelde, inmoral y llega a ser un indigente, producto de su inmoralidad que va en aumento en la medida en que va gastando sus bienes en muchas cosas que obviamente no eran adecuadas, no eran correctas desde el punto de vista moral. Se transforma en alguien que es finalmente un indigente después de haberlo tenido todo. Por último, cada persona que busca, el pastor, la mujer y el padre, representan a Dios buscando un perdido que una vez que lo encuentra lo que busca, se regocija grandemente. Es decir, el pastor, la mujer y el padre representan a Dios. La oveja, el dracma o la moneda y el hijo pródigo, como normalmente le llamamos, representa al pecador. Ahora, la ocasión en que Jesús dijo estas parábolas es también muy importante considerar porque en definitiva esta es la razón de básica por la cual el Señor enseñó estas tres parábolas y está en los versículos 1 y 2. Miren lo que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso es el primer tipo de personas que se acerca a Jesús. El segundo que ya estaba dentro del grupo eran los fariseos y los escribas. Y cómo hay un contraste aquí entre los pecadores empedernidos, los pecadores evidentes, los pecadores obvios que eran los publicanos y los pecadores que hablan de inmoralidad en ese sentido, se acercaban a Jesús. Primero notemos que lo que se acercaban a Jesús eran los publicanos y pecadores, es decir, recaudadores de impuestos odiosos a toda la nación. Se consideraban como vendepatrias en ese sentido porque se juntaban con los romanos, se ponían de acuerdo en un sentido porque eran empleados de los romanos para quitarle vía impuestos sus recursos a los judíos. Por lo tanto, eran odiados. Y por otro lado, estaban los que se conocían como los pecadores, que eran los que eran considerados por su vida grosera y sensual, es decir, pecadores en cuanto a la inmoralidad propiamente tal. Por tanto, estos dos grupos, estaban los que oprimían a la gente y le quitaban sus bienes a través de los impuestos, y estaban los otros que eran pecadores inmorales evidentes. Dos tipos de personas, en consecuencia, por esa condición, marginadas por la sociedad religiosa de su tiempo. Era esa clase de personas con las que bajo ningún pretexto los religiosos querían tener algún tipo de relación. Alguien, un teólogo que al mismo tiempo va a la historia para poder mostrar un poco cómo eran estas personas, lo describió de la siguiente manera. Dice, era una ofensa para los escribas y fariseos que Jesús se asociara con hombres y mujeres que, por los ortodoxos, es decir, por los religiosos de ese tiempo, que los fariseos y escribas particularmente, eran etiquetados como pecadores. Los fariseos dieron a las personas un nombre como una clasificación general y lo llamaron la gente de la tierra. Así los distinguían para decir estos son los pecadores, los publicanos, la lacra más grande del pueblo en el primer tiempo. Y había una barrera completa entre los fariseos y la gente de la tierra, dice esta persona. Casar una hija con uno de ellos era como exponerla atada e indefensa a un león. Las regulaciones farisaicas establecían, cuando un hombre es uno de la gente de la tierra, no le confíes dinero, no tomes testimonio de él, no le confíes ningún secreto, no lo designes guardián de un huérfano, no le hagas el custodio de los fondos de caridad, no lo acompañen en un viaje, es decir, excluyanlo completamente, no tengan ningún tipo de relación con este tipo de personas. A un fariseo se le prohibía ser el huésped de tal hombre o tenerlo como huésped en su casa. Incluso se le prohibió, en la medida de lo posible, tener tratos comerciales con él. Era el objetivo deliberado de los fariseos evitar todo contacto con la gente que no observaba los detalles más minuciosos de la ley. Como bien sabemos, ellos eran fanáticos con este tipo de cumplimiento estricto, donde añadían leyes para hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Y entonces ellos decían, no tengas contacto con ese otro tipo de gente marginada. Obviamente estarían profundamente conmocionados por la forma en que Jesús se asoció con personas que no solo eran forasteros, sino pecadores, cuyo contacto necesariamente los contaminaría ritualmente. Como un maestro, un rabí de esta naturaleza, que era el Señor Jesucristo, ¿cómo podría asociarse con gente de esa naturaleza? Obviamente, eso para ellos era un absurdo, no tenía sentido. De hecho, este historiador dice que no habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que ellos decían, es decir, todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo enseña. Sino habrá gozo en el cielo por un pecador que es borrado delante de Dios. O sea, para estas personas, los pecadores y publicanos, que aquí se denominan, eran personas imposibles de poder salvar. Estas personas ya estaban condenadas y lo que tenía que hacer Dios era precisamente eso. Miraban sádicamente hacia adelante, no a la salvación de estas personas, sino a la destrucción de ellos. Sin embargo, cuando vemos el texto en el primer versículo, nos damos cuenta que los que se acercaban a Jesús, que eran estas personas, eran atraídos por el Señor Jesucristo, pero ellos no buscaban a Jesús por intereses particulares, como por ejemplo que lo sanara, que hiciera algún milagro en su favor, que hiciera algo extraordinario para bendecirlos a ellos. Fíjense para qué se acercaban a estas personas. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, estaban interesados en su enseñanza. No tenían dobles intenciones. No estaban allí con el propósito de ver, a ver si se equivocaba en algo para poder acusarle. Eran los fariseos y los escribas los que estaban allí con ese objetivo. Pero estas personas eran personas que entendían que tenían que escuchar a Jesús porque en lo que Jesús enseñaba podía haber una esperanza para ellos. Ahora, esto manifiesta entonces un verdadero interés por Jesús. Estos hombres, como dije, no buscaban beneficios especiales, sino que buscaban a Jesús porque entendían que necesitaban a Jesús. Hay una intencionalidad distinta de parte de estas personas marginadas que eran odiadas por el mundo religioso y aquellos que eran religiosos y guardianes o custodios de la ley que se creían con mucho más dignidad y moral en contraste con ellos. Estas personas verdaderamente buscaban a Jesús de una forma sincera. Por eso, estos personajes religiosos se enojaron mucho con el Señor. Y los fariseos y los escribas murmuraban, versículo 2, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay una crítica directa al Señor Jesucristo por recibir a estas personas, por no echarlos, por no decir no tengo nada que ver con ustedes, por hacer una acepción de personas, pero el Señor no era así, los recibía. Como bien sabemos, por muchos hechos, los recibía de buena gana. Por ejemplo, a Zaqueo, que era un publicano. Por ejemplo, a Mateo. A decir, a personas que eran marginadas en términos generales, y a los pecadores más burdos en un sentido los recibía sin ningún tipo de problema. Y esto indignó a los moralistas religiosos. No podían concebir que Jesús los recibiera. Estos hombres de la casta religiosa no seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas y porque no se consideraban necesitados. ¿Para qué necesitamos esta enseñanza de este hombre? Ellos acusaron a Jesús de recibir y comer con pecadores. Eso es la acusación que le hicieron. Esta era la actitud constante de los fariseos y escribas. Vamos, por ejemplo, al mismo Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 30. Y notemos cómo allí está la primera, cuando el Señor llamó a Leví o a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, entró a su casa y comió con ellos. Dice, versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí ellos no fueron capaces de enrostrarle directamente a Jesús, sino que lo hacían con los discípulos. ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Capítulo 7, versículo 34. Ahora, en otro contexto, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Fíjense cómo la asociación que hacían ellos era esta. Este come y bebe con publicanos y pecadores. Este es amigo de publicanos y pecadores. Y en el capítulo 19, versículo 7, en el contexto de la salvación de Zaqueo, otra vez va a ser la misma reprensión que le hacen al Señor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Se fijan dónde estaba el énfasis de estas personas? En otras palabras, esta gente no merece ninguna atención especial y es poco digno que un rabí de esta naturaleza como Jesús venga y tenga algún tipo de relación con estas personas. Comer y beber con alguien era una amistad, se refería a una relación más cercana, no era cualquier cosa. Sin embargo, si nosotros pensamos bien, es quizá esto uno de los elogios más grandes que le hicieron a Jesús. Porque ¿a qué vino él? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quién era que daba en mayor evidencia que estaban perdidos? Obviamente estas personas que estaban en esa condición. Al fin y al cabo, él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Como dice la Biblia, el calificativo de amigo de publicanos y pecadores es profundamente descriptivo entonces de qué cosa, de la misión de Jesús. A eso vino Jesús. Si el Señor hubiese venido a elegir a las personas que eran mejores en esta tierra, no habría elegido a nadie porque ninguno merecía ese calificativo. Recuerden que el apóstol Pablo dice, no hay ni uno justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, si el Señor hubiese venido a buscar a los justos, no tendría sentido su misión porque no había ningún justo en la tierra. De tal manera que eso es lo que el Señor quiere que ellos entiendan al confrontarlo con estas parábolas. Y vamos a ver cómo en cada una de las parábolas, en las tres, hoy vamos a ver solamente dos, hay evidencia de que el Señor confronta a los fariseos y pecadores con su miope visión al considerar que estas personas no tenían ninguna posibilidad de ser salvada. Sería bueno meditar en esto todo el tiempo. Si no compartimos con pecadores, ¿cómo podemos procurar llevar a ellos a Jesús? Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. En las tres oportunidades que vimos, él estaba con pecadores evidentes. Por ejemplo, con publicanos en dos de las ocasiones y en otra ocasión estaba confrontando a los judíos, haciendo el contraste entre Juan, que no comía ni bebía, ¿cierto?, y se abstenía de todas este tipo de cosas, y lo rechazaron, y vino el Señor Jesucristo, dice, vino el Hijo del Hombre y comía y bebía, y lo trataron de comilón y amigo de pecadores. ¿Cómo podemos acercarnos entonces a la gente para compartir el Evangelio si no tenemos ningún nexo ni compartimos nunca con pecadores? Esa es una buena pregunta que debiésemos hacer. Es entonces en este contexto, que mencionan los versículos 1 y 2, donde el Señor da estas tres parábolas. Jesús, junto con enseñar que Dios se regocija en la salvación de los perdidos, desea también, contextualmente, confrontar a los fríos e insensibles religiosos de su tiempo que no alcanzaban a dimensionar la misión del Mesías que buscaba traer gozo a Dios al salvar a los perdidos. Ese era el propósito y el objetivo el objetivo final. Es paradójico que estos hombres que se erigieron como los defensores de la ortodoxia, los portadores de la palabra de Dios y guardianes de la ley de Dios, no conocían a Dios. Eso es lo paradójico. No tenían idea quién era Dios. Es muy absurdo esto, pero eran personas que eran los representantes supuestamente de Dios dentro del pueblo de Israel. Eran los predicadores de la palabra de Dios, eran los guardianes de la ley de Moisés. Y sin embargo no conocían a Dios. No tenían idea quién era Dios, ni tampoco sabían qué es lo que había en su corazón, porque desconocían especialmente la misericordia. Estas eran personas insensibles. No pudieron entonces ver que el gozo del Señor era la salvación de los perdidos. Y por eso lo criticaban tan fuertemente, porque se juntaba con este tipo de gente. Vamos a ver entonces la primera parábola de una forma más inextensa, porque la segunda es una reiteración con algunas pequeñas diferencias nada más en relación a la primera. Vamos a ver lo de la oveja perdida en primer lugar, versículos 3 al 7, quiero decir. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola, junto a la de la moneda perdida, comienza con una pregunta que pretende involucrar a sus oyentes, especialmente a los fariseos y escribas, en el dilema planteado. Miren lo que dice, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Es decir, los involucra propiamente en la manera en que se supone que éticamente una persona tendría que actuar. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? La labor pastoral era muy conocida en el contexto del Israel del primer siglo. Ahora, era una de las labores de menor consideración desde el punto de vista cultural y también social, principalmente en ese tiempo. No era tan bien visto un pastor. Sin embargo, ellos sabían exactamente cuál era la labor de un pastor. Un pastor era responsable del bienestar de sus ovejas, y entonces si una de esas ovejas se desviaba o se perdía del redil, él era responsable. Y por último, tenía que ir tras la oveja hasta encontrar su cadáver por último y llevar una parte de ese cadáver y mostrarlo al dueño, porque normalmente los pastores no eran los dueños de los rebaños, sino que eran empleados que apacentaban las ovejas, para mostrar que en realidad esa oveja había sido despedazada o muerta por un animal salvaje, pero no podían eludir su responsabilidad. Ahora, esto también con respecto a una moneda perdida: ¿qué persona iba a dejar que la moneda se perdiera, más aún cuando eran pocos los recursos que tenían en ese contexto también, en ese tiempo donde la pobreza era mucha? Entonces, si ellos son involucrados en estas parábolas en un sentido, si esas personas que va a mencionar en la historia ficticia que el Señor Jesucristo cuenta y que es un elemento ilustrativo para enseñar una enseñanza más profunda, como eran las parábolas, si ellos se involucraban y decían: sí, como pastor yo haría esto, sí, como una dueña de casa seguramente haríamos también algo similar al buscar la moneda perdida, la pregunta entonces que queda, y este es el gran dilema que le planteaba: ¿cuánto más importante era buscar y salvar un alma? Entonces, aquí está el punto. Si una oveja era importante buscarla, una moneda era importante buscarla, y éticamente se actuaba correctamente cuando se hacía eso, ¿cuánto más importante era buscar y salvar un alma? Entonces el Señor de esa manera los estaba involucrando y los estaba ya confrontando con su desidia respecto a esa tarea tan importante. La imagen del pastor buscando afanosamente su oveja perdida es ilustrativa del extraordinario amor de Dios por los perdidos. Una oveja entre 100 equivale al 1% De tal manera que en términos pecuniarios o en términos económicos, para un propietario de animales no era gran pérdida. Era el 1% de su rebaño. Por lo tanto, podríamos decir que la pérdida no era sustancial. Pero para la oveja perdida era sinónimo de muerte segura. Porque como dijimos, no tenía la capacidad de volver sola al redil. Esa era una característica. Entonces era una muerte segura para ella. No sabe cómo volver, no es capaz de distinguir el peligro, está expuesta a los animales salvajes y en peligro de caer en un acantilado, por ejemplo, considerando lo que era la geografía de Israel, en el sur en particular. Sus esfuerzos son ineficaces y es incapaz de encontrar el camino de regreso al redil por todo esto que acabamos de decir, por su desorientación. Recuerdan que el Señor, cuando los vio las multitudes, vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas, ¿se fijan? Que no tienen pastor. Por lo tanto, a eso está apuntando aquí esta comparación. Esta es una buena figura entonces de los pecadores. El contexto, publicanos y pecadores, despreocupado, irreflexivo, cada uno sigue los dictados corruptos de su propio corazón, sin nunca reflexionar sobre su conducta o considerar cuál será el resultado de su curso impío de vida. Su corazón está extraviado, su sentido de orientación no funciona, no se mueve naturalmente hacia Dios. Está completamente perdido. Y por eso cuando alguien dice, yo encontré a Dios, está equivocado. Porque como bien dijo una persona, Dios no estaba perdido. Eras tú el que estaba perdido. Y la persona naturalmente no se acerca a Dios, sino que al contrario, rechaza a Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. De tal manera que esta persona, esta oveja representa gráficamente a un hombre, a una mujer sin esperanza. Sin esperanza. ¿A no ser de qué? De que el pastor salga en su búsqueda. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Va tras la que se perdió. Es el pastor el que busca la oveja, no la oveja el que busca al pastor. Es el Señor el que busca al perdido, no el perdido el que busca al Señor. Aquí podemos hacer dos observaciones respecto a lo que mueve al pastor a buscar la oveja. Primero, que la búsqueda del pastor aquí, como lo tenemos graficado en la historia ficticia, es espontánea. Fíjense, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió en el mismo momento, sin pensarlo, sin hacer una reflexión más acabada, qué voy a hacer, hace un plan, no, simplemente va. Es espontánea su reacción. Va tras la que se perdió. El pastor, al perder uno de su rebaño, inmediatamente va en busca de ella. No espera que lo busque, que ella lo busque, él va tras ella. Sabe que la recuperación de la oveja depende totalmente de él. Y se prepara para los problemas, las provocaciones, los riesgos, todo lo que involucraba también que el pastor fuera tras la oveja, porque si esto era de noche o bien atardeciendo, tenía que pasar toda la noche buscándola. De tal manera que también estaba en un peligro complejo. Más aún, conociendo un poco la geografía de Israel, sabemos que era mucho más riesgoso salir por entre los peñascos buscando una oveja, era un riesgo grande. Sin embargo, el pastor no está pensando en el riesgo, sino está pensando en la oveja. Así también, Dios está tan verdaderamente adelantado con respecto al pecador como el pastor con las ovejas. La iniciativa es de Dios y todo lo que desea hacer en el camino del regreso a regresarlo al redil a esta persona es impulsado por su amor, por su compasión, es motivado exclusivamente por amor a esa oveja. Él no está pensando, no está cuantificando el pastor la pérdida que va a tener, sino que es su amor por esa única oveja es la que lo mueve a realizar esa tarea. Así también el Señor. Ya ha demostrado suficientemente que está atento a la emergencia y que ningún problema es demasiado grande para él. Ningún sacrificio demasiado grande mientras exista la posibilidad de salvar a un alma. Esto es quizás de las cosas más extraordinarias que nosotros a veces reflexionamos o pasamos así superficialmente por alto. No nos detenemos, a pensar realmente lo que significa esto. Que el Señor nos miró así desde la eternidad, digamos antes de la fundación del mundo, nos escogió, como bien sabemos, pero desde los cielos nos miró así compasivamente y dijo, este está perdido, voy a buscarlos a ellos. Eso fue lo que movió al Señor a venir a esta tierra, infectada de pecado, llena de corrupción, habitada por rebeldes empedernidos y sus propios enemigos, porque ese era el cuadro de la tierra. Todos sus criaturas, cada uno se escapó por su camino, buscó su propio beneficio, aparentemente dictó sus propias normas morales y éticas y caminamos cada uno por nuestro sendero de acuerdo a lo que nosotros concebíamos como bueno. Estábamos sin ninguna posibilidad de volver al Señor. Y fue solo su amor y determinación de buscar y salvar a estas personas indignas la que movió su corazón. Nada más que su compasión fue el motor de la salvación de los perdidos. Y fue tras ella. Dice el Génesis que cuando confrontó a Adán y le pregunta, ¿dónde están? Adán y Eva le pregunta, ¿dónde están? Fue el Señor el que los buscó. No fue Adán y Eva que fueron al Señor y dijeron, mira, nos hemos equivocado, nos arrepentimos por lo que hicimos. No, fue el Señor el que los buscó. ¿Dónde están ustedes? Y así ha sido durante toda la historia de la humanidad, de que el hombre cayó en pecado, es Dios impulsado por su amor simplemente incondicional, buscando a las ovejas perdidas. Porque saben que estamos en una... El ser humano está en una condición de perdición imposible de volver atrás. Ninguno se volvería a Dios naturalmente. El hombre natural no puede hacer eso. Y todos nosotros fuimos hombres o mujeres naturales en su tiempo. De tal manera que aquí vemos la iniciativa de Dios. Dice, y va atrás la que se perdió. Eso es lo primero. Entonces, la acción instantánea, la reacción instantánea de Dios y espontánea al venir a buscar lo que se había perdido. Segunda observación, la búsqueda de Dios por los perdidos es persistente, es constante. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, el pastor no iba a cejar en sus intentos, en sus sacrificios, en sus esfuerzos, hasta encontrar la que se había perdido. Es decir, hasta alcanzar el éxito. Además de salir de inmediato en busca de su oveja, el pastor persiste en ello hasta que la encuentra. Todos los esfuerzos de Dios para salvar a los perdidos son exitosos. Dios no es un salvador potencial, sino real, eficaz. El pastor no regresará al redil sin su oveja. Eso es lo que nos está enseñando la parábola. Él persiste, es consistente una y otra vez hasta alcanzar a aquel que escogió antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que da tranquilidad. Porque no somos nosotros los que vamos a traer las ovejas al redil, es el Señor el que la trae a través de su evangelio. Ahora vemos en la parábola cómo su búsqueda espontánea y persistente tuvo éxito. Y cuando la encuentra, Jesús salva, por ejemplo, a la mujer samaritana en la conversación de Juan capítulo 4 con ella, convenciéndola de la profundidad de su necesidad y llevándola a buscar el agua viva. Salva a Zaqueo, por ejemplo, invitándolo a recibirlo en su casa como su huésped y redentor. Salva a María Magdalena al librarla del poder de 7 espíritus malignos, como dice la Escritura. Notemos cómo en la parábola el corazón del pastor está complacido. Este es el resultado deseado que encuentra su propio propósito cumplido. ¿Cuál es? El gozo de Dios en la salvación de los perdidos. Versículo 5. Y cuando la encuentra, allí muestra que es exitoso en su búsqueda. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros como gozoso. La pone sobre sus hombros gozoso. Qué maravillosa ilustración del amor de Cristo. Noten cómo no es mero interés propio, sino el amor y la piedad que explican la dulzura con la que el pastor trata a la oveja cuando la encuentra. No se enoja con ella, no la reprende. Y eso lo vamos a tener también en el caso del hijo perdido, cuando vuelve al padre. No hay ninguna reprensión, no hay ningún regaño. Simplemente la acoge y en este caso la toma. No le da golpes a la oveja por el extravío, no hay palabras duras. La misericordia hacia el perdido y la alegría en sí mismo son los sentimientos del pastor. La oveja está cansada de largas andanzas y él le da descanso. La toma y la coloca sobre sus hombros y la lleva. No importa cuán lejos había salido para encontrarla, no importa los peligros que implicaban el volver otra vez con ella, simplemente le da el reposo que necesita, no deja que la oveja vaya caminando, no la arrea como decimos nosotros en el campo, sino que la toma sobre sus hombros y la lleva sobre sí. Ahora noten una cosa, no solo encuentra descanso la oveja, sino también seguridad, porque va sobre los hombros del pastor. No volverá a redir por sus propios medios, sino en los hombros de aquel que la ha amado. Ya no está al arbitrio de las circunstancias, ya no peligra su vida, ya no debe preocuparse de su seguridad, ya descansa en los hombros de su pastor. Nada ni nadie puede arrebatarle de su mano. Esto es maravilloso porque nos habla no solo que cuando llegamos a Jesús o Jesús nos alcanza, nos encuentra en la condición que estamos, nos toma sobre sí y nos lleva, dándonos descanso y al mismo tiempo seguridad. Porque ninguna de las ovejas por las cuales Cristo murió se va a perder. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Miren cómo la trata, mi oveja. En Juan 10 va a decir, mis ovejas oyen mi voz. Y va a decir que sus ovejas están en su mano y él en la mano del Padre, por tanto no se pueden perder. Esto ilustra el gozo del Salvador por su tarea cumplida al encontrar a un pecador perdido. El gozo de Cristo al encontrar a la perdida. Cristo experimentó un éxtasis perfecto de deleite cuando encontró una oveja perdida. El testigo de eso es lo que hizo en el pozo de Sicar, cuando su alegría por el arrepentimiento de la mujer de Samaria le hizo olvidar el hambre. Cuando vinieron sus discípulos y le dijeron, maestro, vamos a comprar algo. Y él dice, mi comida y mi bebida que haga la voluntad del que me envió. ¿Y cuál la voluntad del que lo había enviado? Buscar y salvar lo que se había perdido. La mujer samaritana era una de aquellas personas. Entonces, él no está preocupado de sí mismo, está preocupado de las personas que están en una condición de perdición para salvarla. Ese gozo esperado o experimentado aligeró todas sus cargas, las cargas del Señor. Hizo que incluso la cruz misma, aborrecible por su naturaleza sensible, fuera más que soportable. Es decir, soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Eso dice el autor de Hebreos. Hebreos 12, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el Señor Jesucristo no estaba pensando en su comodidad cuando vino a esta tierra. Estaba pensando en la salvación de aquellos que estaban perdidos. Y por eso su búsqueda incesante hasta que la encontró, y una vez que la encontró, entonces hay satisfacción en su corazón, como lo profetizó Isaías en Isaías 53. ¿Cuántas veces pensamos en esto, de que en realidad una persona que se salva no solo es gozo y satisfacción para esa persona, sino que la satisfacción y el gozo es del Salvador, porque cumplió su objetivo? Porque derramó su sangre, no fue inútil su derramamiento de su sangre. Ni una gota de sangre cayó al suelo ese día cuando el Señor fue crucificado, que no haya sido eficaz para la salvación de las almas por las cuales Él vino a morir. La aplicación final de esta parábola es extraordinaria. Os digo, es una declaración solemne de autoridad, de aplicación. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Recuerden que cada vez que aparezca esta palabra en los evangelios, os digo, es una aplicación. Y al mismo tiempo de ser una aplicación es una palabra de autoridad. Yo les digo, el Hijo de Dios, yo les digo esto, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Fíjense que dice habrá más gozo en el cielo. Y después en la última versículo 10 también, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Obviamente es la adoración y la exaltación del Hijo de Dios porque logró su objetivo. Porque un alma se salvó. Fíjense que, como digo, no hay una cuantificación, algo cuantitativo en lo que él dice, sino por un alma. O sea, una sola alma vale la pena la muerte de Cristo en la cruz. Una sola alma. Esta es la primera declaración por un pecador que se arrepiente y representa en el contexto a los publicanos y pecadores que vienen a escuchar a Jesús y se arrepienten. Y en una aplicación más amplia a todos los pecadores que hemos llegado en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. Este es el motivo del gozo del Señor y de los ángeles en el cielo. No hay nada más extraordinario para el Hijo de Dios que ver a una persona llegando a sus pies. Pocas veces pensamos en el gozo de Jesús, y ese es el gozo de Jesús. Por eso fue capaz de enfrentar la cruz, por eso no bajó de la cruz cuando los fariseos y otras personas más le gritaban que bajara de la cruz y que demostrara que era el Hijo de Dios. Por eso se mantuvo en la cruz, porque estaba pensando en el gozo que significaba salvar un alma. Imagínense los millones de almas que él vino a salvar. La segunda parte de la declaración es una confrontación directa a los fariseos. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahí está, apuntando a los pecadores y a los publicanos. Pero luego dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A quiénes estaba apuntando ahí? A los fariseos y escribas. No porque ellos fueran justos, sino porque se pensaban a sí mismos justos. Y como tal, dicen, ¿de qué tenemos que arrepentirnos nosotros? Cuando ellos escuchaban de Juan el Bautista, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ellos pensarían, ¿de qué está hablando este? ¿De qué nos vamos a arrepentir nosotros si nosotros cumplimos la ley perfectamente? No tenemos necesidad de arrepentimiento. Entonces el Señor está confrontando fuertemente en la segunda parte y diciendo, ustedes que se creen justos no necesitan arrepentimiento, según ustedes, y en consecuencia no traen gozo al corazón de Dios. El gozo al corazón de Dios se produce por estos primeros, por estos que se arrepintieron genuinamente. Es una ironía entonces la segunda parte de la declaración, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por tanto, no se arrepentían porque ellos creían que eran justos. Ellos no serían motivo de gozo para el Salvador. Noten que no conocían el corazón de Dios. No conocían al Dios verdadero, sin embargo, hablaban en su nombre. Pero aquí el Señor está diciendo claramente que estas personas estaban en una rotunda equivocación y que los verdaderamente perdidos, los verdaderamente pecadores, impenitentes eran ellos. Pasamos ahora a ver, así en poco tiempo, la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde 1 dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí la comparación es con la oveja perdida. La dracma, ¿cierto? Vendría siendo la moneda perdida, vendría siendo la oveja perdida de la otra parábola. El pastor, la mujer, vendría siendo el pastor de la parábola anterior, comparativamente hablando. La parábola sigue transmitiendo la misma enseñanza, básicamente, que la de la oveja perdida. Para el caso es la imagen de una mujer que posee nada más que 10 monedas o dracmas, que equivalían cada una de ellas a lo que le pagaban, al sueldo que ganaba una persona en un día, cada una de estas monedas. La pérdida, entonces, que ella tuvo equivalía a un 10%, que no parece mucho en términos generales, pero para esa mujer era muy importante. Aquí hay dos posibilidades. Podría significar una pérdida económica importante, considerando que la pobreza en el primer siglo en Israel era bastante generalizada. O la segunda posibilidad, era un asunto cultural, podría significar una pérdida en términos de valor romántico, por decirlo así, ya que la marca de una mujer casada era un tocado hecho de 10 monedas de plata unidas por una cadena de plata. Eso era la que le identificaba como una mujer casada. Es lo equivalente, vamos a decir, al anillo de hoy. Esa era una costumbre, una tradición. Y 10 monedas se colocaban unidas por una cadena de plata. Durante años, tal vez, una chica ahorraría para acumular sus 10 monedas, ya que el tocado era casi equivalente, como dije, a un anillo de boda. Cuando lo tenía, era tan importante que ni siquiera podía quitárselo como deuda, es decir, dejarlo en empeño, por decirlo así. Bien puede ser que fuera una de estas monedas la que la mujer había perdido y entonces lo buscó diligentemente para volver otra vez a construir esa identificación especial. Podía ser económica la pérdida o podía ser de esta otra naturaleza. Sin embargo, la importancia recae en el hecho de que Jesús está pintando un cuadro del amor extraordinario de Dios por los perdidos otra vez. Por lo tanto, la moneda equivaldría aquí al perdido. Y esta mujer representa a Dios buscando a los pecadores perdidos. Minuciosa y diligentemente, ella busca y cuando la encuentra, se regocija de haberla hallado. La moneda representa, como dije, a los pecadores sin vida espiritual, inertes, insensibles a las cosas de Dios. Pero en su gran amor, Dios envía a su Hijo a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, la enseñanza es básicamente la misma. Ahora, y esto también yendo ya a la conclusión, ningún fariseo había soñado jamás con un Dios así. Para este Dios, para un fariseo, era un Dios que ellos no conocían, no tenían idea. ¿Cómo podían considerar a un Dios de esa naturaleza? Un gran erudito judío ha admitido que esta es la única cosa absolutamente nueva que Jesús enseñó a los hombres acerca de Dios. Esta es la opinión de él, obviamente, y era una opinión también sesgada, pero reconoció esto, fíjense. ¿Por qué dice que era la única enseñanza nueva que él transmitió? Que en realidad buscó a los hombres, que Dios busque a los hombres, eso no estaba en el pensamiento, en la filosofía y en la religión de los fariseos. No, nunca se hubiesen imaginado esto. El judío podría haber estado de acuerdo en que si un hombre llegaba arrastrándose a Dios humillado y oraba pidiendo piedad, podría encontrarla, pero nunca hubiera concebido a un Dios que saliera en busca de los pecadores. Eso era algo totalmente imposible de concebir para ellos. Pero es lo que la Biblia dice desde el principio, Dios es el que busca a los pecadores. Dios es el que sale al encuentro del apóstol Pablo, un pecador empedernido, un judío, también representante del fariseísmo, orgulloso de sí mismo. Sin embargo, fue el Señor el que salió al encuentro de él, no fue Pablo el que buscó al Señor. Creemos en el amor que busca de parte de Dios, porque vemos ese amor encarnado en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, simplemente movido por un amor incondicional e incomprensible para nosotros. Nada detendría al Hijo de Dios hasta encontrar al perdido y gozarse en el éxito de su obra. Nada podría detenerlo, nada podía moverlo un centímetro de su misión que él vino a cumplir perfectamente. Y esto no va a terminar hasta que la última persona que él escogió antes de la fundación del mundo llegue a los pies de Cristo. Nadie de aquellos que escogió se va a perder, porque su obra en la cruz es suficiente para la salvación de todos aquellos. La última aplicación resalta que el gozo que el Salvador experimenta por un alma que se arrepiente es compartido con los ángeles del cielo. Los ángeles se deleitan en contemplar un curso continuo e interrumpido de justicia de parte de Dios, pero, sin embargo, en la liberación de un pecador, la misericordia de Dios resplandece tan intensamente que Cristo atribuye a los ángeles un mayor gozo en ella, que surge de un bien inesperado. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, y con esto terminamos, dice que la salvación o la gracia, la manifestación del amor incondicional de Dios, dice que fue para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y allí no se refiere solo a los siglos venideros en términos humanos, sino también a los cielos mismos, es decir, a la presencia misma de los ángeles. El amor de Dios incondicional se aprecia en actuar como actuó el Señor Jesucristo. Buscar diligentemente a los perdidos hasta encontrarlos. Una vez que los encuentra, se regocija, porque Él ha cumplido su propósito. Padre, muchas gracias te damos porque tu tarea, Señor, no quedó a medio terminar. Fue consumada, como dijiste tú mismo en la cruz, consumado es. No hay nada más que añadir ni que agregar. Señor, no solo hay gozo en quien tú salvas, sino hay gozo y regocijo en tu corazón. Y eso es maravilloso, porque esa es la satisfacción cumplida, el gozo, la satisfacción cumplida. Gracias por haber hecho esta obra maravillosa en favor nuestro y al mismo tiempo que trajo gozo y traerá gozo a tu corazón hasta que la última alma que tú escogiste antes de la fundación del mundo llegue a tus pies, Señor. Alabamos tu nombre por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.